Y tengo en la línea al periodista Jorge Cepeda Patterson. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gabriela, un gusto estar contigo y todo auditorio.
Gracias, Jorge, también, pues no es que Risco anda de paternidad.
Risco anda de paternidad.
Exactamente, entonces anda cuidando bebé. Pero bueno, le mandamos un abrazo, por supuesto. Oye, Jorge, pues a ver, pues una reflexión de lo que se vivió ayer. Es decir, ¿qué hacemos después de esto? ¿Cómo leemos después de esta movilización masiva? Que creo que eso en sí mismo no nos sorprende tanto. Me parece que el presidente, pues era obvio que iba a poder movilizar a tanta gente. Pero ¿dónde estamos? ¿Cómo amanecemos hoy, Jorge?
Sí, va a ser un poco lo que querramos ver, porque en efecto hay de todo. En esta marcha hay acarreados, hay obligados, hay simpatizantes también, hay apasionados, hay militantes. Y sí, me parece que el tema va mucho más allá de los vasos medios llenos o medios vacíos que queramos ver, porque podríamos perder de vista de que algo está pasando entre una marcha que es una marcha de Estado, es cierto, pero también es una marcha de masa social. Y al ser las dos cosas, quizá se está revelando un elemento, Gaby, que habría que poner atención, y es la relación que está surgiendo entre sectores populares uh-huh. y un movimiento político que va más allá de una coyuntura. Es decir, creer que Morena es un PRI versión 2.0 sería un error, y es parte del error de la oposición, que sigue pasmada ante un movimiento que está trastocando, sí, el sistema político del país. Hoy el Universal da cuenta de los sondeos, de las encuestas de aprobación de López Obrador, ¿sí? Que subieron 2 puntos, andan en 64%. Es decir, lo que esta marcha está mostrando, más allá de los acarreados o que si les dieron alguna la torta o el transporte, es que sí hay un movimiento vivo que está favoreciendo a un movimiento político y está tomando control de buena parte de las instancias políticas de este país, ganando gobernaturas, prácticamente garantizando, si no cambian las cosas, un sexenio más de este movimiento, ¿no? Entonces, creer que esto es un espejismo, un engaño colectivo, la obra de un prestidigitador político, está dejando de lado un fenómeno que sí, en efecto, está sucediendo. Enormes masas populares, por primera vez, quizá en la historia moderna de este país, han asumido que hay un presidente que está hablando en su nombre, que es uno de ellos, y con el que se han identificado con él, y habrá que ver si también con su movimiento una vez que él no esté aquí, ¿no?
Sí, claro. A ver, y frente a la marcha del otro día, Jorge, la marcha del sí. domingo, hace dos semanas, que bueno, pues fue también una marcha importante en términos del alcance de las ciudades y demás, y que es, digamos, un sector que está preocupado en ese momento, digamos, hablando de instituciones como el INE, ¿cómo vemos, digamos, esta, ahora sí que marcha contra marcha?
Sí, bueno, me parece a mí que fue una marcha absolutamente genuina, que da cuenta de las preocupaciones, por un lado, de una parte de la ciudadanía que no está de acuerdo con temas de fondo o temas de forma de este gobierno y la manera en que lo está haciendo, y la preocupación en particular, digamos, de un tema como es el INE frente a esta fuerza avasalladora política de Morena, y el temor, pues, de que vaya debilitando instituciones, ¿no? Esa parte absolutamente genuina. Y otra lectura de la marcha es que también fue un acto que sirvió para mostrar la inconformidad en general que le genera a muchos ciudadanos la 4T, ¿no? Sí. En esta lectura es que la respuesta de esta nueva marcha, la de ayer, la marcha convocada por el gobierno, sería una especie de respuesta a que si aquello fue la exhibición de una muestra de repudio a la 4T, había que dar cuenta de que eran aún más las personas que sienten a este gobierno como suyo y están de acuerdo con él. Es decir, en efecto hay una intención de López Obrador de mostrar que esta sociedad en este momento está polarizada, pero que no está polarizada en dos mitades, sino que está polarizada en realidad en una gran mayoría que las encuestas ubicarían como en dos tercios, contra un tercio que está preocupada, inconforme con planteamientos de la 4T, ¿no? Sí. Y de ahí la necesidad, más allá de los, se ha visto, se ha leído simplificando, subestimando como un tema simplemente de egos, para López Obrador, que considera que los intereses de facto, los poderes de facto de este país están en contra de su proyecto de cambio, a él le resulta urgente hacer ver que tiene lo más importante de su lado, que es el apoyo de las mayorías, y de ahí la necesidad, en su lógica, de esta marcha. Y de alguna manera está poniendo de manifiesto esto que a mí me interesaría resaltar, Gaby, en la medida en que la oposición hable exclusivamente de acarreados, de engañados, está ninguneando a algo que es un fenómeno real, y mientras no lo atienda, no atiende el hecho, la oposición, de que hay enormes mayorías inconformes, que el grueso de la población trabaja en la economía informal, que han visto con buenos ojos la derrama social que está haciendo este gobierno. Es decir, sienten que por vez primera hay un gobierno que está respondiendo a ellos, así sea, lo haga de manera atropellada, equivocándose. La oposición ha creído que basta con desengañarlos, hacer ver lo que está detrás de López Obrador, las ineficiencias, las contradicciones de la 4T, pero incluso si llega a demostrar eso, lo que las mayorías inconformes estarán diciendo, bueno, al menos este gobierno lo está intentando, ¿cuándo lo intentaron los otros a favor nuestro, ¿no? Y ese es el tema de fondo, que mientras estas oposiciones no ofrezcan planteamientos alternativos viables a estas mayorías inconformes, seguirán perdiendo terreno en lo político y configurándose una alianza de largo plazo, un pacto social entre este movimiento Morena y estas mayorías que empiezan a verlo como su opción política. Sí.
¿Algo que te preocupe, Jorge, para en estos momentos?
Que no se desborden los odios. Sí, es una línea delicada por la que transita López Obrador con la subbeligerancia verbal. Habría que tranquilizar al país en el sentido de que lo sustancial no se está tocando. Mira, es muy sintomático que la inversión extranjera está en niveles históricos, en parte por las condiciones internacionales y que México está sustituyendo a China en determinados espacios, etcétera, pero también en parte al hecho de que los mercados del exterior no ven las mañaneras, no ven la polémica de la semana, la discusión entre López Obrador y un medio de comunicación, o un periodista, o un empresario, etcétera, etcétera, sino que lo que ven son los datos. Y los datos es un peso firme, unas finanzas públicas responsables, un endeudamiento acotado, un respeto a las instituciones. No hay respeto a la institución más allá de la oratoria, Es decir, no hay expropiación de propiedades, periodistas en la cárcel, no hay aumento en los impuestos a los ricos. Es decir, hay condiciones de estabilidad que explican que hay una inversión extranjera que está entrando en el país a partir de esta data, mientras que hay una inversión privada que se está moderando como parte de este clima de preocupación, de inconformidad, de polarización, ¿no? Entonces sí es una línea delicada que el presidente utiliza en términos políticos para consolidar o generar el apoyo popular que él cree que necesita, porque los grandes poderes están en su contra, pero que sí mantiene este clima de crispación, ¿no? Que políticamente le está resultando, sin duda, pero económicamente cabría preguntarse si no podrían haberse hecho las cosas de manera más más amable para una promoción, sí, sí, sí. No fomento.
Menos crispada, sí, menos crispada. Me quedo con esto que dices, que no se vayan a desbordar los odios. La verdad es que sí, creo que es un momento muy delicado. Jorge, aprovecho, te toca presentar novela nueva en la FIL. Cuéntanos rápidamente.
Ay, gracias, eres muy amable. Sí, este jueves presento la novela El dilema de Penélope. Uh-huh. Es un thriller político, en realidad ambientado en Estados Unidos, tratando de meterme al cuarto de guerra de Donald Trump. Uh-huh. Y unas, aunque en mi novela se llama de otra manera, por supuesto, tratando este cuarto de guerra de generar impactos ficticios para lograr el triunfo y el regreso a la Casa Blanca de Trump. Entonces, es un poco como las entrañas de la ultraderecha vinculada a Trump con mucho de esa vida interior. Y, por supuesto, una heroína que, por circunstancias, puede enterarse, digamos, de estas tramas poco a poco va enhebrando el hito que permitiría mostrarlas o no. Y le ponen, por supuesto, un precio a su cabeza. Es un suspenso, es una historia de suspenso.
Qué maravilla. Bueno, ya estaremos.
Aquí me están diciendo que ya no haga spoilers.
Bueno, ya estaremos hablando de ella, por supuesto, contigo también aquí en estos micrófonos y bueno, también escuchándote aquí en la FIL. Gracias, querido Jorge, te mando un abrazo.
La presentamos el jueves a las 5
con
Ricardo Rafael.
Buenísimo, ahorita lo comentamos. Gracias, querido Jorge Cepeda. Salud. Patterson, te mando un abrazote.